Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Ya vamos al aire, que es que no me dice nada. Ay, que es que no me dijo nada el hombre que estaba ahí. ¿Ah? ¿O es que se bajó esta cosa? ¿Qué tal están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café, hoy 4 de agosto de 2022. Les saludamos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagüela. La bienvenida para Guillermo Jiménez Mayén.
Bueno, este es un día maravilloso, Rómulo.
Un día de gozo.
¿Sabes por qué? Porque el hecho de poder dejarse acariciar por la naturaleza misma y encontrarse con seres amados ya es una maravilla.
El abrir los ojos es una maravilla.
El respirar. Gracias, amigos, de nuevo, como dice mi hermano aquí, Rómulo, por permitirnos estar con ustedes. Mira, Ramón, nos ve tanta gente. Hoy me encontré con un ingeniero, me dice, les veo todos los días. Te felicito, adelante. Me llamaron de Estados Unidos, les seguimos viendo, Ara. Me llamaron de San Marcos de Ocotepeque, el alcalde Rómulo, Gerardo Martínez, que lo saludamos.
Gerardo.
Me encontré ayer con un amigo en común, Rómulo, y su esposa, Nehemías Martínez. Era Nehemías.
Nehemías Martínez.
Sí,
Nehemías. El que estuvimos hablando ayer.
Sí.
Mira. Es completo.
Es completo.
Andaba bien.
Bien. Mira. Tarde o temprano va a salir la versión de Nehemías. Es otra cosa.
¿Y por qué no la cuenta nosotros?
Él va a venir aquí.
¿Sí? ¿Va a venir?
Sí, él va a venir.
¿Dijo que iba a venir al programa?
Él va a venir al programa en su momento, pero porque está haciendo trabajos.
¿Pero va a traer el alcoholímetro o no?
Es que no fue así.
¿No fue así?
No. Mira, a propósito, Nehemías ha quedado con un problema de articulación después que tuvo un derrame. Entonces, ahí le hicieron toda una trama que no estoy autorizado para decirle.
Se la pusieron. Bueno, pero vamos a esperar que venga Nehemías.
Sí. Saludos, Nehemías, hermano. Te
comenzamos
mucho y queremos mucho.
Comenzamos el programa con tres tweets que ha enviado el señor que dirige el Congreso, don Luis Redondo. A mí no me gusta decirle presidente porque en este programa, desde que comenzamos, consideramos que debía legalizarse esas cosas porque en un momento dado, ¿se acuerdan? Tuvimos dos juntas directivas. Y no se puede tener una junta directiva sin contar con la mayoría simple de los votos. Es decir, no lograron 65 votos. Hicieron la patarata y incorporaron a la gente que se encontraba en las afueras, lo que ellos llaman pueblo cuando les conviene. Los metieron y dijeron que estaban legitimados por el pueblo.
Y te pregunto, tú que has cubierto, dado cobertura periodística por muchos años, Rómulo, tiene una experiencia acumulada. ¿Es legal que Russell Tomé lo haya
tampoco
juramentado?
Tampoco, y eso lo dijimos desde un principio.
Sí.
Porque él tenía un
solo como para ratificar.
Tenía cuentas pendientes, uno. Dos, en la Constitución de la República.
¿Otro diputado puede...?
No dice eso. No. Dice que el secretario de Gobernación, que es el último en abandonar el barco de la administración anterior, es el que carga con esa responsabilidad de juramentar.
Entonces, por eso
Redondo, a la Junta Directiva Provisional.
Por eso Redondo.
Y después la Junta Directiva Provisional elige la Junta Directiva en propiedad.
Por eso Redondo no juramentó a doña Xiomara. Porque no la juramentó. No
sí, recordamos eso porque una jueza, sí, correcto.
¿Verdad?
Pero vamos al primer tuit de Luis Redondo. En público se plantan en contra de lo que hacemos. Cuando no hacemos lo que hacían las estructuras criminales que estaban acostumbradas a imponer. Pero en privado me buscan para acuerdos. Hasta me han pedido ponga en la corte a sus esbirros. Son falsos y cínicos. El segundo tuit de don Luis Redondo. Se sientan con criminales. El segundo tuit de Luis Redondo. Y se toman fotos. Firman acuerdos internacionales que son falsos. Son montajes de simulacros de transparencia que solo han servido para apoyar a sus criminales que han gobernado en los últimos 13 años. Retienen acusaciones
y denuncias.
Denuncias. En el último tuit del señor Redondo, diputado del Partido Salvador de Honduras por el Departamento de Cortés, dice, denuncias contra criminales que son sus amigos, clasifican que sale público y que no les conviene. Son enemigos del pueblo que han encontrado la forma de financiar sus mentiras y montajes perversos. Lo bueno que todo tiene su tiempo. Y no hay nada oculto. El último tuit.
Tomen nota.
De Luis Redondo. ¿Cómo?
Y termina. Tomen nota.
Tomen nota. Bueno. Para empezar, don Luis Redondo debería decir a quién se refiere. Porque hacer públicas estas cosas, decir que en privado le piden una cosa y en público hacen otra, eso no es nuevo. El expresidente Juan Orlando Hernández, que está por narcotráfico allá en la corte del Distrito Sur de Nueva York, usaba esa frase también. Decía, no me pidan en público lo que me piden en privado. Y si me viene a la mente lo que decía también el expresidente del Congreso, don Mauricio Oliver Herrera, una vez le dijo a uno de Libre, mire, lo que usted me está pidiendo en público, Mel ya me lo pidió en privado.
Lo quebró.
Lo reventó.
Lo reventó.
Oye, bien lo que le dijo Mauricio Libre. Óigame, usted de Libre, le dice, eso que me está pidiendo en público usted, ya Mel me lo pidió en privado.
Fíjate, a propósito, un como paréntesis, pero un comentario oportuno, me parece. Yo tuve, cuando estudiaba en la secundaria, ya tiempo, Rómulo.
Sí.
Me dijo un mentor, mire, Guillermo, esfércese, trate todo lo posible en su vida de ser consecuente en público de lo que usted es en privado. No vaya a decir algo en público que no, en privado que no lo vaya a sostener en público.
Sí, pero los políticos son distintos.
Pero qué desafío.
Los políticos tienen uno, dos, tres, y si te descuidas hasta, y fíjate cuatro, que me, hasta cuatro discursos.
Eso me ha marcado, esto que estoy diciendo de Rómulo. ¿Acaso lo...?
En privado tengo que manejarlo en público.
¿Qué tal que Rómulo se diera cuenta? ¿Lo podría yo sostener? Mira, es un llamado ético. Correcto. Maravilloso, ¿no?
Pero miren ustedes lo que le piden los diputados del Partido Nacional y del Libre. No, del Partido Nacional y del Partido Liberal a Luis Redondo. Le están pidiendo que legalice la Junta Directiva. ¿Desde cuándo nosotros aquí, Guillermo, estamos diciéndole?
Yo creo que el primero o segundo programa lo tocamos.
A don Luis Redondo, que no estamos en contra de él.
Hace 3 meses más o menos.
Sino que estamos a favor de la institucionalidad.
De la legalidad.
De la legalidad. Pues en publicaciones le están pidiendo al señor Luis Redondo, los del Partido Nacional y el Partido Liberal, que legalice la Junta Directiva del Congreso. Las dos bancadas del Partido Liberal y del Partido Libre Nacional le está diciendo que cuentan Nacional, con los sí, votos para legalizar a Luis Redondo. ¿Qué es lo que estamos nosotros proponiendo? Ahí puede poner, si quiere, Ana Laura. Ahí puede poner esa publicación donde le piden legalizar la junta directiva del Congreso, las dos bancadas. Y lo ha hecho el presidente del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, ¿verdad? Y también lo ha hecho en representación del Partido Nacional, Erasmo Portillo, que es un diputado nuevo. ¿Qué es lo que tratamos de esto? Bueno, no me puso ahí, ¿verdad, Ana Laura? La publicación esa de que el Partido Liberal pide legalizar junta directiva y el Partido Nacional. Bueno, y mientras... estos dos partidos le están pidiendo para que legalice, y lo hemos dicho nosotros y reiteramos que no estamos en contra de Luis Redondo. Yo ni lo conozco, yo nunca lo he tratado. Tal vez por teléfono, cuando trabajaba en otro medio, le hice un par de entrevistas.
Yo la única vez que lo vi a Luis fue en las marchas de las antorchas que yo participé.
Ahí andaba. Bueno, pero entonces lo que buscamos es fortalecer el Congreso para que las cosas que diga... Ahí está la comunicación, la otra, la comunicación del Partido Nacional, el Partido Liberal. Ahí está, eso. Ahí están pidiendo que legalice la Junta Directiva. Muy bien, Ana Laura.
Gracias,
y están pidiendo porque evitar lo que pueda suceder posteriormente, Guillermo.
Y es que eso le va a autorizar moralmente a Luis toda su gestión.
Todas sus cosas.
De lo contrario, siempre se le va a estar haciendo esos apuntes. Porque realmente yo, como ciudadano, yo no soy ni nacional ni liberal, soy un ciudadano. Es que el procedimiento no fue correcto, pues. Entonces, un sabio rectifica y es su oportunidad de reivindicarse.
No se embreca, no se encapricha, no dice esta mula es mía.
Y esta observación crítica que estamos haciendo, espero que los del Libre no nos digan, ay, que ustedes son cachurecos, o que ustedes son liberales.
Son del PAC.
No.
O que
no,
son del Partido Salvador.
Sencillamente es un hecho que es un momento oportuno, Rómulo,
lo que
rectificarlo.
Lo que buscamos,
perdón,
es
solo termino el pensamiento. Porque si no se rectifica esto, esta, como decía mi abuelita, esta pandura, van a hacer un procedimiento pando en consecuencia con la Corte Suprema de Justicia.
A menos de que Luis Redondo quiera cambiar de apellido.
¿Ah? ¿Cuadrado o qué?
De Redondo a Pando. Puede ser. Vamos a otro tema, pero este sí es buena noticia, mira. En el Aeropuerto Internacional de Palmerola ya instalaron modernas máquinas check-in express para viajeros, actualizando tecnología. 18 estaciones electrónicas fueron habilitadas ya en diferentes puntos del área de llegadas de nueva terminal aérea. Ahí hay un video ahí, Ana Laura. Con la instalación de esas modernas máquinas de check-in express, se ofrece a los pasajeros posibilidad de realizar su proceso de chequeo por sí mismo. Y así, si así lo desean, y así facilitar sus trámites de salida en vista que está al alcance de todos. Un total de 18 máquinas. Con esta tecnología se agilizan los procesos para los viajeros al tener la opción de realizar su chequeo en las máquinas de check-in press. Seguimos innovando y trabajando, dice Palmerola. Estoy hasta el nivel de los mejores aeropuertos del mundo.
Mira, qué maravilla, ¿no?
Estas cosas son las cosas positivas, Guillermo.
Qué bonito.
¿Verdad? Vos ya metes tu pasaporte, ahí verificás si está bueno o no, si ya pagaste el pasaje y después solo pasás la última.
Mira, nosotros como seres, porque ahí nos dicen, los seres digitales, a nosotros nos dicen seres allegados.
Así te dije.
Así es.
Pero no te dejé porque yo te veo que soy experto.
Pero hay que aceptar que somos de otra generación.
No, hombre.
Pero maravillosa a la vez. Somos y hacemos el esfuerzo, ¿verdad?
No, hombre,
pero esto es una maravilla.
Nosotros tenemos ventaja con relación a los millennials. ¿No estás viendo que nosotros venimos del siglo pasado?
Bueno.
Y estuvimos en la transición aprendimos lo práctico, pero, aprendimos lo digital y entonces estamos metidos.
Yo estoy contento de mi generación, pero a la vez estoy maravillado de esta generación.
Y de lo que aprende esto.
Sí, y es que mira, le enseñan a uno estos hipotes, es una maravilla.
Son maravillas estos hipotes.
Por eso, hay un principio filosófico, ¿verdad? Que tú empiezas a filosofar cuando eres capaz de asombrarte.
Así es.
Y a mí me asombra ese mundo de la tecnología.
Entonces, Romulo, como se trata de sorprenderte, ¿te acordás que aquí advertimos de la viruela del mono?
Sí.
¿Ah? Y resulta que en Guatemala,
pero,
ya está
ahí no me maravillo yo. Ahí
¿no te
me
sorprendes porque habías advertido?
Sí,
mira, el primer caso de la viruela del mono se ha confirmado en Guatemala. Imagínate. ¿Y sabes lo que asocio yo?
Ahí está.
Lo que asocio yo es que nuestros hondureños, por X o Y razón, por diferentes razones o motivos, se van en esa aventura, en esa travesía con destino a los Estados Unidos.
Sí.
Y no vamos a tardar, que esta gente no podrá llegar hasta la frontera de los Estados Unidos y va a regresar al país y ya va a regresar contagiada.
Eso.
¿Y sabes cuál es el problema? Ana Laura, yo no tengo aquí el retorno en el apuntador. A ver, no tengo retorno aquí. Yo no escucho nada. A ver si ahí me dicen algo.
Esto de la viruela es una amenaza.
Pues el gobierno de Guatemala. Ha dado a conocer oficialmente del primer caso de la viruela del mono. Sí, no tengo sonido aquí.
Tanto sobresalto por tantas enfermedades. Salimos de una y entramos a otra. Esto es una incertidumbre tremenda, ¿verdad? Por eso el que está sano, los que estamos sanos, démosle gracias a la providencia.
Sí.
¿Verdad? Y esto es una amenaza, Rómulo.
No, sí. Bueno, yo tengo problemas aquí con el apuntador.
No, es escandaloso nada. Esta cosa.
No me escucha. Ahora sí. Bueno, ya me dicen que está con nosotros el epidemiólogo Kenneth Rodríguez. ¿Sí? Correcto.
Ahí está el doctor.
Aquí está el doctor y lo hemos invitado porque al doctor, junto a él,
bienvenido,
advertimos
doctor,
aquí de la llegada de
una autoridad
de esta enfermedad. Sí. Es un experto.
Sí.
Y a nosotros
tanto bien
nos gusta,
por Honduras, doctor, usted
nutrir,
se lo reconocemos en público.
Nos gusta nutrir los conocimientos de expertos.
Sí.
Doctor Kenneth, no vamos a tardar en tener casos ya aquí, ¿verdad? Porque estamos cerca. Y eso que yo adelantaba que me preocupa de nuestros hondureños que se van en esa travesía con destino a los Estados Unidos, que pasan por Guatemala, y Guatemala ya oficialmente. Hay casos de la viruela del mono, en cualquier momento puede retornar un compatriota y, como decimos popularmente, pegado. Ahora, la pregunta que le hago como experto a ustedes, ¿hicimos lo que teníamos que hacer en cuanto a prevención se refiere o solo fue, como decían las
viejitas, estamos haciendo
llamarada de tusa? Doctor, gracias por aceptar de nuevo esta comunicación.
Sí, doctor, de nuevo nos honra con su presencia y aporte.
Buenos días.
Buenos días, licenciado Rómulo, licenciado Guillermo. Realmente la persona honrada aquí soy yo de estar en un prestigiado programa.
Muchas
con
gracias.
Dos grandes comunicadores nacionales. Y bueno, sí, Rómulo, me acuerdo muy bien el día que usted me invitó, cuando iniciaba, creo que su presentaciones en este programa, y abordamos precisamente el tema de la viruela del mono, que mirábamos tan largo Sin embargo, ya prácticamente esta es una situación epidémica. Todavía no se puede llamar una pandemia, sino que epidémica, ya que se encuentra en más de 75 países y ha causado un brote epidémico, valga la redundancia, que ha dejado más de 18.000 personas infectadas hasta el momento y aproximadamente 5 personas fallecidas. Yo considero, y como lo dijimos en aquel programa, más temprano que tarde vamos a tener la presencia de la viruela del mono en nuestro país, y máxime ahora que países como vecinos, como Guatemala, como Costa Rica y Panamá, ya han reportado sus primeros casos, y esto precisamente se concatena con lo que usted, la nota anterior, donde usted hablaba sobre la modernización de Palmerola con sus máquinas de check-in express. Y definitivamente nuestro país mantiene una política de fronteras abiertas que nos hace muy vulnerables precisamente a que cualquier persona pueda llegar a nuestro país infectada, aparentemente sin síntomas, aparentemente sano. Sin embargo, puede traer ya en su organismo el virus y lo está incubando, y que ya una vez dentro de nuestro país pueda desarrollarse la enfermedad. Aquí quiero hacer una mención de lo que decía el licenciado Guillermo en relación a los millennials y en relación a personas allegadas a la tecnología. También hay que recordar que las personas que nacimos el siglo pasado, allá por la década de los 50, los 60 y parte de los 70, prácticamente tenemos una inmunidad, precisamente porque en aquel momento o en aquellos años el programa ampliado de inmunización dependiente siempre de la Secretaría de Estado en el despacho de salud aplicaba la vacuna contra la viruela humana. Y la viruela símica es prácticamente una viruela, una enfermedad viral que tiene una estructura casi similar o parecida a la viruela humana, y por lo tanto las personas que fuimos vacunados en aquella época aparentemente y según estudios tenemos una protección contra esta nueva enfermedad que está reapareciendo. Nueva, me refiero que ha tenido este tipo de brotes que no han sido comunes, porque esta enfermedad...
Óigame, doctor, doctor, me gusta esto que me está diciendo, ya me levantó el ánimo, que nosotros tenemos una ventaja con relación a los jóvenes, porque a nosotros nos aplicaron la vacuna contra la viruela, y que quizás nos sirva para que no nos afecte esa vacuna de la viruela del, esa enfermedad de la viruela del mono.
Sí, Rómulo, precisamente eso es lo que se ha visto en estudios que se han realizado, de que se guarda una memoria inmunológica en nuestro sistema inmunológico, lo cual nos da una protección contra esta enfermedad que yo dije nueva, en el sentido de que este brote que está ocurriendo en este momento en el mundo nunca se había dado. Esta enfermedad fue descubierta en 1958, Rómulo, o sea que tiene ya 64 años de estar en el mundo. Sin embargo, los brotes habían sido muy esporádicos y se habían centralizado prácticamente en la República Democrática del Congo y en el África Occidental, y no salían del continente africano. Eventualmente habían casos en Europa o eventualmente en Estados Unidos. Y el primer caso que se dio, a pesar de que esta enfermedad se descubrió en 1958, fue en el Congo, en la República Democrática del Congo, en 1970, en un niño. De ahí para acá se ha escrito una nueva historia y ahora tenemos esta situación. Y por lo tanto, como decía el licenciado Guillermo, si nosotros como país estábamos preparados, a igual que lo que sucedió con el COVID-19, los sistemas de salud pues no están lo suficientemente preparados como para hacerle frente a esta situación. Sin embargo, la viruela del mono es una enfermedad que tiene una baja tasa de contagio en relación a lo que es el COVID-19. Tiene una baja tasa de letalidad en relación a lo que es COVID-19, y tiene una baja tasa de mortalidad. Como le digo, en este momento en el mundo se han reportado aproximadamente 5 personas que han fallecido desde que ocurrió este brote.
Sí, doctor.
Y eso, lo han dicho documentos científicos que han sido publicados, porque vuelvo y repito, esta enfermedad fue descubierta en 1958.
De acuerdo. Doctor, una pregunta, doctor, para efecto de orientación de nuestros televidentes. No se puede prevenir, ¿verdad? No se puede evitar. ¿O hay alguna característica que le diga al profesional de la medicina te va a dar viruela del mono? Y hay otra pregunta también para que me conteste dos seguidas. Si a Guillermo ya le dio la viruela humana, ¿esta viruela del mono lo puede volver a topar, como dicen los muchachos?
Bueno, desde la primera pregunta, mire, yo considero, tal como ustedes han estado poniendo en pantalla esas imágenes que de repente parecen grotescas, no vamos a esperar que una persona entre por una aduana terrestre, aérea o marítima con esas lesiones. Ajá. O que venga en un vuelo, o que venga en un barco, o que pase por una frontera, Guasaule, El Espino, y que haga su trámite migratorio y que muestre esas lesiones y que no llame la atención. No, esa ya es la manifestación clínica de la enfermedad. Por lo tanto, las personas que pueden venir a nuestro país, y usted lo mencionó muy bien, Rómulo, es personas que hacen esa travesía, que van hacia el norte, quedan en Guatemala y de repente ahí, por cualquier razón, se infectan y regresan al país y vienen a posiblemente a infectar a otras personas en el país. Por eso yo sostengo que más temprano que tarde las autoridades de la Secretaría de Salud van a declarar la presencia de la viruela del mono en nuestro país al diagnosticar el primer caso. En relación a que si a Guillermo ya le dio la viruela humana y qué posibilidades tiene de que sea un factor protector, le puedo decir que sí, porque recuerde que al momento de tener esta enfermedad hace una inmunidad natural permanente, a diferencia de COVID, que no nos inmuniza permanentemente, pero la viruela sí, nos da una vez y no nos da una segunda vez. Entonces, eso es muy importante también recordarle al público hondureño y especialmente a los millennials, que esta enfermedad, la viruela humana, fue erradicada en el año de 1980, fue declarada oficialmente erradicada del planeta Tierra.
Muy bien.
Por eso en nuestro país, según algunos datos, porque no hay una evidencia escrita, no hay una evidencia documental escrita, las últimas vacunas que se aplicaron pudieron haberse aplicado en el año de 1974, pero según un dato que yo tengo más reciente, una información, una autoridad de la Secretaría de Salud hizo referencia a que no había nada escrito, pero que las últimas vacunas se aplicaron en el año de 1978. Entonces ahí hay un lapso más o menos de 4 años que habría que tener ese cuidado o tratar de corroborar. Sin embargo, con esto yo creo que le contesto las preguntas que usted me hizo.
Sí, doctor, hay una última pregunta,
doctor
aquí.
Kenneth, aparte de agradecerle como programa de Críticas con Café, ¿qué esfuerzos van a redoblar ustedes para disminuir el impacto de la viruela del mono entre la población hondureña? Honduras lo necesita, todos necesitamos de esa orientación y de ese apoyo, ese esfuerzo por parte del Ministerio de Salud y de ustedes los profesionales, doctor.
Bueno, muchas gracias, licenciado Guillermo. De hecho, yo soy un profesional independiente, no trabajo con la Secretaría de Estado en el despacho de salud.
Pero usted es un profesional destacado, que esa autoridad se le escucha y puede
experto, que es especialista.
Y puede incidir, doctor.
Ok, gracias por el concepto y correcto. Entonces, en ese sentido, yo lo que considero es que la Secretaría de Salud, obviamente como la instancia rectora de la salud en este país, ellos obviamente tienen lineamientos y tienen protocolos establecidos para el control, diagnóstico y prevención de este tipo de enfermedades. Obviamente con COVID-19 aprendimos mucho y aprendimos de repente a que no estábamos preparados como para poder hacerle frente. Y fuimos aprendiendo en el camino, dado que la enfermedad era una enfermedad que recién apareció a finales del 2019, de ahí su nombre, nos agarró el 2020, 2021, incluso sin vacunas. Sin embargo, esta enfermedad, como lo repito, es desde 1958 que se descubrió y han habido diferentes brotes, ninguno como el que se está presentando en este momento.
Interesante.
Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y las diferentes secretarías de Estado a nivel de Latinoamérica y del mundo, obviamente tienen sus protocolos ya establecidos, pero a nosotros como población nos corresponde también, y a ustedes como medios de comunicación, lo que están haciendo en este momento es, como ustedes dijeron, orientar al pueblo hondureño precisamente para que tome sus medidas.
This episode is brought to you by ShipStation. If you run an e-commerce business, you know how much work it takes to produce something great while dealing with complicated shipping issues. That's why over 130,000 companies have turned to ShipStation, an innovative tool that allows you to focus less on shipping and more on building your brand. With ShipStation, you can manage orders, label printing, reporting, and customer service on one easy-to-use dashboard. You'll reduce warehouse costs with reliable enterprise solutions and save thousands on shipping costs with discounts up to 89% off. Plus, you can effortlessly import orders from everywhere you sell online. So, turn your shipping challenges into opportunities for growth. Go to ShipStation.com and use code POD to sign up for your free 60-day trial. That's ShipStation.com, code POD.
De prevención. ¿Y cuáles son las medidas de prevención? Lamentablemente, esta enfermedad se pasa por un contacto extremo y un contacto directo con las personas, las personas que están infectadas por la viruela de mono.
Espéreme,
también se trata, se transmite a través de pequeñas gotas o partículas de saliva, que la persona infectada puede expeler o mandar al aire precisamente, y otra persona va a ser el receptor de eso. Entonces, la mascarilla sigue siendo un mecanismo de prevención.
Perfecto.
El lavado frecuente de manos con agua y jabón sigue siendo un mecanismo de prevención. El distanciamiento social y físico y social sigue siendo un mecanismo de prevención, licenciado Guillermo.
Perfecto, muchas gracias. Doctor Kenneth Rodríguez, esperamos que, que esta advertencia, esperamos que todo lo que nos ha presentado hoy le sirva a nuestra población, porque en cualquier momento las autoridades de nuestro país, específicamente las de salud pública, van a decir, ya tenemos casos de viruela del mono.
Profesionales como Kenneth honran a Honduras.
A Honduras.
Qué bueno tener.
Muchas gracias, doctor.
Qué bueno tener.
Vamos a otro tema. En Guatemala hay toda una preocupación.
Aparte de la presencia de la viruela.
De la presencia de la viruela del mono.
Hay otras viruelas ahí.
Hay otra enfermedad que es más dañina incluso. Pase adelante. Venga, bueno. No tenga miedo. Ella es la abuelita de
Doña Chila Segunda.
La abuelita de Doña Chila Segunda. Alcánceme por aquí.
Muchas gracias.
Mire que Doña Chila, su hija viene por este lado, ¿eh? Para que no aparezca allá, pero bueno, no importa, es la próxima.
Este cafecito tan delicioso, Rómulo, nos energiza.
Bueno, mire, en Guatemala a Chepe Zamora le han armado un tamal allá, que es un periodista del periódico, el propietario del periódico, y no solo eso, sino que es uno de los comunicadores galardonados, premiado allá. Chepe Zamora ha recibido la solidaridad de organizaciones internacionales pidiéndole al presidente del vecino país, Alejandro Yamatei, que lo dejen en libertad. Porque una acusación de lavado de activos para un periódico en pleno siglo XXI no cabe. No digamos en Guatemala, solo porque Chepe Zamora y el grupo de colegas del periódico han estado denunciando constantemente los actos de corrupción que comete el gobierno encabezado por Alejandro Yamatei.
Se acusa, en reacción, acusan a Chepe Zamora como gerente del periódico.
Como dueño del periódico, como periodista.
Que es una lavandería de activos.
Prácticamente así. ¿Ah? Pero producto de las denuncias de corrupción.
Pero le pueden demostrar eso. Habría que pensar.
No, lo pueden demostrar porque no anden eso.
Pues sí,
es decir, esa es reacción a las denuncias.
Así es, por otro.
Es como en Nicaragua, miren, en Nicaragua. Ya vamos a entrar con el doctor Juan Carlos Barrientos. Gracias, don Juan Carlos, por estar ya conectado. Pero miren, en Nicaragua persiguen a todas las organizaciones de la sociedad civil. Persiguen a todos los de la oposición. Meten preso a los candidatos que le pueden hacer sombra al partido de gobierno. Y no solo eso, se meten con monjas, con curas. Pero escuchen ustedes la justificación de la vicepresidenta de Nicaragua, de doña Rosario Murillo, la justificación que presenta el gobierno de la República del por qué sigue o persigue a los sacerdotes y curas del vecino país. La escuchamos aquí.
Inés. En el tramo 3, cerca de San Bernardo, municipio de Copomá, en Yucatán, continúa la colocación.
No entró ahí puntualmente doña Rosario, para que escucharan ustedes cuál es la versión oficial del gobierno de la República de Nicaragua, del por qué persigue a los curas y sacerdotes que le cierran las iglesias, que les meten la policía, los meten presos, los sacan, y una violación de derechos humanos. Pero me preocupa que organizaciones homólogas de derechos humanos, organizaciones homólogas a las de Nicaragua, se han quedado calladas. Esto es lo que decía Rosario. Le escuchamos.
Criminal lleno de pecado. Dando misa a un criminal lleno de pecados. ¿Cómo puede estar ahí todavía? ¿Cómo puede entenderse? Y el otro, que sonaba las campanas para que saliera la gente a morir, el señor que está en Miami. Y el otro, que se reúne con el señor en Miami, cada vez que puede, que sale a reunirse, que estaba en una iglesia en Masaya, que la profanó hace un tiempo. Todo esto es una campaña de difamación, de calumnia, porque libertad religiosa hay en Nicaragua. Porque somos, de corazón, fieles y devotos a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Es verdad, hemos vivido duro, tiempos duros. Y esos tiempos duros nos han enseñado muchísimo.
Bueno, es la justificación que los sacerdotes en Nicaragua se reúnen con gente allá que quiere se estabilizar.
Pero Chayo también dice que es fiel a Cristo.
Que es fiel a Cristo.
También.
Sí.
¿Verdad?
Los nicaragüenses son devotos de la Purísima, de la Virgen de Concepción de María. ¿Quién causa tanta alegría? Dicen allá, la Concepción de María. Vamos a otro tema, señoras y señores. Al principio del programa les presentamos las comunicaciones oficiales de don Luis Redondo, quien dirige el Congreso Nacional. Don Luis Redondo ha dicho públicamente que hay que ver cómo esa junta nominadora se incorporan otros elementos para que haya más transparencia y pareciese que hay una intención pareciese que de no valorar, de no reconocer, de no, como dicen los muchachos, regarle maíz a la junta nominadora. Y que en un momento dado sea el Congreso el que tome la determinación. Es decir, eso no legal, eso no constitucional. De entrada le pregunto al experto en derecho constitucional, don Juan Carlos Barrientos, esa junta nominadora. Y debe pasar por ahí la selección de los 45 candidatos a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O estamos ante la posibilidad que el Congreso no tome en cuenta a esa junta nominadora y que ellos solo se pongan de acuerdo y nombrar la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido a Críticas con Café.
Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Buenos días.
Siéntase bien.
Gracias, muy amable. Un saludo muy cordial para Rómulo, y para Guillermo, que Dios me los bendiga siempre.
Igualmente.
Fíjense que yo quiero hacer primero una observación muy importante, y es la siguiente. Aunque esa institución de la Junta Nominadora no tenga un origen que pudiéramos considerar eminentemente constitucional, el tema es que está dentro de la Constitución. Y aunque no nos parezca, no nos guste, aunque a mi criterio sea una institución fallida, desde el momento que esté en la Constitución, eso es constitucional.
Correcto.
Y repito, es lo que tenemos. Es el insumo que la Constitución actualmente da para elegir a los magistrados, para seleccionarlos. Ahora, si analizamos propiamente la Junta Nominadora, yo tengo una posición, y es la siguiente: el constituyente de 1982, que redactó la Constitución actual, en ningún momento habló de una Junta Nominadora. Uh-huh. Sino que era una facultad que se le otorgaba al Congreso Nacional. Luego, en 1998, estando de presidente el difunto profesor Rafael Pineda Ponce, reformaron la Constitución para agregar el tema de la Junta Nominadora.
Interesante.
Y a mí me parece que ese pacto fue totalmente inconstitucional, porque las atribuciones del Congreso Nacional son indelegables, según lo establece el artículo 206 de la Constitución. Por lo tanto, no se podía delegar en una Junta Nominadora una atribución que el constituyente originalmente le había dado al Congreso Nacional. Entonces, ¿qué debió de haberse hecho? No ahorita, porque ahorita ya no es tiempo. Debió en su momento de haberse presentado un recurso de inconstitucionalidad para que la Sala de lo Constitucional determinara si efectivamente era inconstitucional la Junta Nominadora. O algún diputado ahí en el Congreso Nacional debió de haber presentado una iniciativa de ley para reformar la Constitución derogando
el artículo ese.
Pero como no lo hicieron, ahora me parece que no estamos a tiempo, y me parece totalmente incongruente que se esté hablando de estas cosas precisamente en este momento, cuando faltan meses apenas y ya no cabe ni tan siquiera un recurso de inconstitucionalidad, porque no hay tiempo, y tampoco cabría una reforma constitucional, tomando en consideración de que tiene que ser ratificada en la siguiente legislatura del próximo año. Entonces, aparte de que hay que cubrir ya los 86 votos que se requieren para esta reforma constitucional. Entonces,
en pocas palabras, don Juan Carlos, en pocas palabras, como usted dijo al principio, es lo que tenemos y deben de sujetarse a esa Junta Nominadora.
Así es, en pocas palabras, eso es lo que tenemos, y estar desacreditando más el esquema de la Junta Nominadora es continuar en la cultura de la inseguridad jurídica, porque aunque no nos parezca, ese es el instrumento que señala la Constitución. Aunque el señor presidente del Congreso piense que eso no es así, pues entonces él en su momento, cuando era diputado el año pasado, debió de haber presentado una iniciativa de ley en ese sentido, o debió de haber interpuesto un recurso ante la Sala de lo Constitucional. No venir ahora, a pocos días de la elección, a estar con este tipo de juegos, de que por un lado tratan de afianzar la Junta Nominadora con una ley especial que hicieron ahí en el Congreso, a pesar de que se comieron un montón de cosas, habiendo eliminado el artículo 15, permitiendo que políticos y personas investigadas o denunciadas por temas de corrupción puedan participar, y ahora venir a decir que la Junta no es lo adecuado, no es lo correcto, que no es constitucional, que debe ser el Congreso, me parece a mí que es como un día decir una cosa y otro día decir otra, al puro estilo de Salvador Narrala.
¿Por qué? Papo, al estilo Salvador Narrala. Ya me puso así, ¿cómo se llama?
Mira, yo te confieso que estoy aprendiendo mucho de él.
Claro, aprendemos de él. Ahora le pregunto, porque es que cuando ya están en el poder, quieren cambiar los procedimientos establecidos. Porque si, porque si esa junta la hemos tenido, bien o mal, ellos han enviado la lista de 45 y en el Congreso eligen 15, porque esa...
Porque esos desdoblamientos cuando conviene... Y...
Porque esos sobresaltos, sí. Si el camino es parejo.
Mire, el camino es parejo para usted y para mí, para Guillermo y para los hondureños decentes y honrados del país.
Ah, ya.
Pero para los políticos no. ¿Por qué? Porque el político, siguiendo las doctrinas de Nicolás de Maquiavelo, dice que cuando esté en el poder hay que afianzarse en el poder. Hay que tratar de realizar cualquier tipo de actitud para permanecer en el poder. No basta con que usted alcance el poder, sino que tiene que mantenerse en él. Y para hacerlo, no importa el fin, sino que lo que importa es que usted se mantenga a través de utilizar cualquier medio. De tal manera que si antes era una dictadura, porque tenían controlado al Ministerio Público, a la Corte, al Poder Legislativo y a la Presidencia de la República, ajá, pues ahora hay que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el poder. ¿Por qué estaba? Porque antes estábamos en la llanura. Y entonces, ahora que estamos en el poder, tenemos que tratar de conservarlo. Y si para ello tenemos que actuar, como dice Carlos Zelaya, nombrando a toda la gente de libre en todos los puestos, empezando por la Corte Suprema y por el Ministerio Público, lo vamos a hacer, porque eso implica la permanencia en el ejercicio del poder. Así de sencillo.
Así. Entonces, ¿usted cree que ellos se quieren quedar con todas estas cosas que están haciendo para favorecer,
claro,
a una corte que esté, como escribíla otra vez yo, una corte que sea una sastrería que les haga un traje a la perfección?
A sus
medidas.
De acuerdo al tamaño.
Y cuando hay comunicaciones, por ejemplo, como esta de la Secretaría de la Transparencia y Lucha de la Corrupción, están convocando a los miembros de la sociedad civil para que elijan sus delegados en la Junta Nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y tengo que preguntarle, porque nosotros aquí somos ignorantes, y esto le corresponde a la Secretaría de la Transparencia hacer esta convocatoria, o cómo es que se eligen a esos representantes de la sociedad civil, y de qué sociedad civil hablamos, don Juan Carlos.
Bueno, mire, tradicionalmente quienes han sido tomados en consideración son las diferentes ONGs que están acreditadas ahí en el Ministerio de Gobernación. Entonces, lo que se ha hecho siempre es que el Ministerio de Gobernación convoca a todas las ONG que están legalmente inscritas, hago sus aportaciones ahí, y las convocan a una gran asamblea, las cuales generalmente son un mercado persa, donde ahí no se sabe de dónde aparecen un montón de ONG bien raras que usted nunca las ha oído mencionar. Y entonces ahí, en esa asamblea, que repito, es un relajo, se produce la elección de los representantes, elección que definitivamente no es totalmente pura, no es totalmente transparente, y generalmente ha traído muchos problemas, porque después quedan empleitados, porque se pasan disputando quiénes son los verdaderos representantes de la sociedad civil. Pero la verdad es que ahí no hay una representación genuina de la sociedad civil. Ahí lo que hay es un grupo de ONGs que cada quien está jalando agua para su propio molino. Y generalmente el gobierno influye en la elección, tratando de que queden ahí personas que tengan algún grado de permeabilización para efectos de que pueda manipularse su voto en el seno de la Junta Nominadora.
Y tengo que preguntar,
don Juan Carlos, en la última Junta Nominadora,
¿sí?
El que nombraron de representante, después apareció que lo pusieron en la Junta Depuradora de la Policía. Un pastor que no, pastor Germán, no sé qué, lo pusieron ahí en la Junta Nominadora, y después al otro lo pusieron en el Tribunal de Cuentas, y al otro lo pusieron en otro lado. Entonces, no. Mire, yo quisiera que usted no solo se enfoque
Debería, disculpe, Juan Carlos, agarrando esto, debería de haber una prohibición en la ley que todos esos miembros de la comisión nominadora.
Es que yo también, como ciudadano, no sé si usted es abogado y tú te sientes representado. Yo me siento invadido de mis derechos como ciudadano.
¿Quién los ha nombrado? ¿Quién los ha...
Ellos no me representan a mí.
Yo lo que creo, don Juan Carlos.
Me parece un abuso.
Yo lo que creo, don Juan Carlos, que debe haber también una legislación o en la ley establecer de la Junta Nominadora, que ningún miembro de la Junta Nominadora por determinado tiempo puede aspirar a un cargo en la Administración Pública o en la Corte Suprema de Justicia o en los órganos jurisdiccionales si estuvo eligiendo a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Así es, y recuerde que también hay Junta Nominadora para el tema de elegir al Fiscal General, porque para eso también hay Junta Nominadora. Entonces, mire, yo le voy a decir una cosa. Aquí debería de desaparecer esa junta nominadora. Deberíamos de ser más creativos en cuanto a un procedimiento
que 100% sea de acuerdo. 100% de acuerdo, maestro.
Fíjense que en Estados Unidos el procedimiento es que el presidente nomina al magistrado. Sí. Y el magistrado después pasa al Senado y en el Senado lo ratifica. Ahí le hacen un montón de consultas, exámenes, le hacen una serie de investigaciones sobre su vida personal, profesional, sobre su ética, su moral, sus costumbres, sus ejecutorias, etcétera, y están de por vida, de tal manera de que hasta que ese señor se muere o se enferma, va a venir otro presidente,
claro,
otro partido, que no necesariamente tiene que ser el que nominó al primero, y va a proceder con el mismo nombramiento. De tal manera entonces que usted se da todo ese zaperoco, todo ese arroz con pan que se forma cada vez que van a elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Una última pregunta, perdón, que ya me están diciendo que solo tengo un minuto para despedirlo a usted. Una última pregunta, y aquí es la pregunta de cajón y del millón. Y con esa junta directiva del Congreso, elegir una Corte Suprema de Justicia, ¿no se pone el poder legislativo a que cualquier ciudadano o alguien que conozca de derecho presente un recurso de inconstitucionalidad porque quien eligió o quien dirigió el debate en el Congreso para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia no reúne los requisitos para estar en la junta directiva?
¿Se pone? Perfectamente. Mire, esa junta directiva es ilegal. Es ilegal, y esa junta directiva, haciendo este tipo de convocatorias, transmite la ilegalidad a los que puedan ser electos en esa corte.
Ay.
Coincido con usted plenamente. Están poniendo precario el Estado de Derecho.
Muchas gracias, don Juan Carlos.
Gracias a usted.
Gracias por afirmarnos, porque somos ignorantes en esto, pero por... conscientes de nuestra ignorancia, acudimos a los sabios.
Don Juan Carlos Barrientos.
Muchas gracias, maestro. Muchas gracias.
Un hombre que conoce estas cosas.
Me
gustó esa última parte que dice, con la ilegalidad de la Junta Directiva está transmitiendo, claro, la ilegalidad.
Claro.
Regulen eso, hombre. Siéntense, hagan un documento, y como así hacen en política, lo deshacen también.
Se vuelve un círculo vicioso, más que virtuoso, vicioso. ¿Verdad?
Don Ángel Garayana Pérez, él es obispo de la diócesis de Cortés. Estamos en el mes de la familia, mes del matrimonio. Es una buena oportunidad para recordar que la familia en sí no es problema, sino oportunidad. No es carga, sino don. No es desgracia, sino gracia. No es ruptura, sino unión. No es
desamor,
sino amor. La familia es evangelio. Esa es una buena noticia. Y qué bueno compartir con esto, este escrito.
Estas reflexiones.
Esta reflexión, esta comunicación vía Twitter.
Sí.
De quien hasta hace poco era presidente de la Conferencia Episcopal
hondureña. Un hombre muy lúcido, muy digno, muy comprometido con la verdad.
Muy comprometido
con la justicia.
Muy comprometido con la
verdad. Y con Honduras.
Nos gusta este tipo de reflexiones porque de una u otra forma orienta. Como queremos orientar también a los conductores. Miren, esos de seguridad vial andan yuca, como dicen los muchachos. La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte, está realizando operativos de revisión para evitar que vehículos porten placas pandas o placas con implementos decorativos como protectores reflectivos, pegatinas de vinil, luces LED, otros que dificulten la lectura e identificación de las placas.
Muy bien.
¿Verdad?
Muy bien.
Esto lo porque es que hay muchos
muy bien
que no han ido a reclamar las placas y entonces ahora los están topando.
Muy bien.
Ahí no, les estamos advirtiendo porque pueden ir y si tienen la placa o no la han reclamado, busquen hacerlo.
Y otra cosa, Rómulo, también tiene que haber un orden en el manejo de esas mototaxis, hombre. Es horrible, andan un montón de cipotes que no andan licencia y vos tenés que manejar a la defensiva porque te salen de un solo, se te meten por todos lados. Me parece que hay, que es necesario ordenar eso.
Una vez un colega periodista estadounidense me dijo, yo poder manejar en tu país, yo poder manejar en todo lado.
Sí, le digo, si puede manejar en Honduras, puede manejar en otro lugar.
Ay, tenés razón, le digo yo, ¿quién maneja en Honduras? ¿Verdad? Pero no fuiste a Comayagüela, le digo yo. Que manejar en Comayagüela, eso es pasar la prueba que
no te
hace.
Tenés que estar sobre la jugada, porque si no. Bueno. Razones mías es otra cosa. Volviste. Le invadieron su carril. No es así nomás. Aquí te invaden. Tienes que manejar a la defensiva permanentemente.
Y te voy a encargar también que invites a Nehemías, pues.
En su momento. Yo me comprometo que en su momento
lo vamos a traer. Así me dijiste del doctor Mateo.
Sí, pero Mateo es inalcanzable.
El doctor Mateo, le digo, oígame, doctor, le digo yo, es cierto que nos hemos insultado, le digo, usted y yo, pero no, fíjese que no tengo tiempo, yo tengo en la agenda ahí, dice.
Ajá.
¿Verdad? Pero es bueno. Lo que hace mal el doctor Mateo es, si él está haciendo las cosas bien, independientemente que tenga un prejuicio contra alguien, debe permitirle que sea veedor. Si él no cree en la sociedad civil, en esa ASJ, y ellos quieren estar observando el proceso de compra, de licitación de los medicamentos, bueno, no hay licitación, sino que compra directa de medicamentos. Usted es un hombre honrado, doctor, usted es honesto, permita que lo vayan a observar quienes quieran ir.
¿Y por qué ASJ tiene que estar en todo también? Hay que preguntarse.
Pero es que son los que han levantado la bandera de representación de la sociedad civil.
¿A qué interés responder a ASJ? Hay que preguntarse. Yo lo pregunto.
Bueno, pero te voy a decir una cosa. Si ellos son, oí bien lo que te voy a decir, si ellos son adversos al gobierno que está de turno, más bien mejor para ellos que tengan gente de la oposición
observándolos. No. Y no solo eso. Es que mira, en el gobierno pasado ellos ahí pierden autoridad. Eran comparsa con el gobierno pasado.
Pues con mucha más razón.
Pierden autoridad.
Con mucha más razón, porque el mensaje que debe transmitir el gobierno de la República es que es transparente. Y si gente de la oposición, vaya, que sean cachurecos ellos, seguidores de Juan Orlando, no, que avalaron todo. No,
es eso y más.
Bueno, pensemos que son eso y más, con mucha más razón. Si un funcionario de la presente administración no anda en cosas pandas, que les permita que los vayan a observar, hombre. Si aquí miran las
ellos son una sucursal de la embajada, vos. No te perdas.
Y eso es que importa, con mucho más razón, hombre.
Y a cuenta de que tienen que estar.
Y no son los que aportan el dinero.
¿El dinero a qué?
Y no son los que contribuyen para formarlos.
¿A qué?
A la sociedad civil, a Honduras, a la policía, a la fuerza armada.
¿A imagen y semejanza de quién?
¿Cómo así?
¿De qué intereses?
Hombre, ellos tienen que velar por el dinero que prestan y que regalan, hombre.
Ah, bueno, entonces aceptás que trabajan para la embajada.
No, vos sos el que lo estás diciendo, yo solo te estoy diciendo, si es así,
yo afirmo que es una sucursal de la embajada. Yo afirmo.
No, tampoco es así, hombre.
Ah, ¿y por qué?
Porque ellos son hondureños, hombre.
De veras.
Bueno, yo conozco a Carlitos Hernández, que es hondureño, yo no sé si habla inglés incluso. Tenés el apuntador que te están diciendo ya rato que ya nos vamos, pero como vos no lo tenés, mañana me le ponen un apuntador nuevo a Guillermo para que terminemos.
Lo bueno de esto, Rómulo, es que nos complementamos en nuestras formas de ver la vida.
Aunque somos prietos los dos. Señoras y señores, amigos, tenemos que irnos. Allá nos dicen que el tiempo de críticas con café ha finalizado. Los invitamos para que mañana estén a las 9 de la mañana en LTV. Sintonizando Críticas con Café. Lo puede hacer directamente por el televisor, lo puede hacer en cualquier parte de Honduras y del mundo. www.ltv.hn.
Gracias por tolerarnos, amigo, y acompañarnos.
Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Feliz mañana, buenas tardes y buenas noches.